El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Mucho hablamos de superar la crisis a través de cambios estructurales de la administración pública, de bajar los sueldos o de los índices macroeconómicos. Poco, muy poco contamos de cómo las crisis se superan gracias a las personas, a sus actitudes y a las historias de superación personal. El ser humano tiene la capacidad de conseguir extraer de cualquier situación de mal un bien. Y de ello les queremos hablar hoy. De la historia de Silvia Flores, que tras superar un cáncer de mama creó una fundación para ayudar en Kenia. O de Indalecio Blanco, que con una minusvalía del 65% quiere llegar a la Aconcagua. O de Gustavo Molina, que tras dos accidentes y quedar parapléjico sigue luchando para cumplir su sueño de ir a las Olimpiadas. Son historias que nos ilusionan y nos permiten mirar la realidad con ojos nuevos, los de personas que no se rinden y que encuentran esperanza donde aparentemente no la hay. Historias de personas que no se dejan vencer por el mal. Antes bien, vencen al mal con el bien. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, el Evangelio de mañana nos dice que no somos dueños de nada.
No somos dueños de nada, sino que somos administradores. Fíjate, en esta cultura del tener, y el pasado domingo lo veíamos con la codicia, pues lo que tengo me lo apropio de tal manera, pero no me doy cuenta que es aquello del libro de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. No solamente hablo de enfermedades, sino todo lo que tengo. Soy administrador, con lo cual hay que pensar también en los demás que están necesitados, y es un poco también la capacidad de compartir con ellos. Porque cada vez que lo hago, ojo, lo hago también al propio Señor. Con lo cual Dios lo que me va a pedir es de todos los bienes, no solo materiales, sino espirituales, de todos los dones, si he sabido darlos, si he sido generoso y si he sabido estar también siempre con las botas puestas hasta el final.
Dice el Evangelio, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, al que mucho se le confió, más se le exigirá. Pues cuanto eso, más tengamos, más tenemos,
sí,
que dar.
Y eso mira también porque muchas veces hay mucha gente que dice, hay gente que aquí en esta vida goza y tal. No se trata de condenar a nadie, pero parece que, bueno, pues la gente que a lo mejor goza o tiene muchos dones y muchas cosas, después también va a tener que dar esa seria cuenta. Y a lo mejor otras personas más limitadas pues también gozan todos de la misericordia de Dios, pero Dios sobre todo es justo y también a cada uno trata según lo que tiene y según ha sabido compartir.
Y hay que estar preparados porque siempre se nos puede exigir en cualquier momento.
Exactamente, sí.
Muchísimas gracias. Gracias. Jesús Luis, hasta mañana. Empezamos conociendo una historia de literatura, de misiones y de superación personal. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Tú alguna vez has sentido que le debes algo a la vida, devolver el bien que te ha hecho? Pues mira cómo nace la Fundación Vipeika. Nos lo va a contar Silvia Flores, su fundadora.
Yo hace 5 años tuve un cáncer de mama, como muchas otras personas en el mundo. En mi caso, bueno, la forma de reconducir la enfermedad fue que, bueno, pensé que si en ese momento me tenía que morir, tenía 42 años, pues había sido una persona muy afortunada en la vida y que la vida había sido muy generosa conmigo. Y también, bueno, pensé que igual yo no había sido igual de generosa. Nació entre mí la necesidad de devolver algo a la vida, entonces dije, bueno, pues trata la enfermedad y si sales para adelante, pues ya verás, ¿no?
Silvia conoció a unos misioneros que trabajaban en Kenia, fue allí a conocerles unas navidades y decidió que pondría en marcha una fundación para recaudar fondos y ayudar a la labor de estos misioneros, y lo hizo. Acompañada de otros 4 patronos, trabaja en su tiempo libre y desde casa por la Fundación Vipeika. Una de las iniciativas para recaudar fondos es un cuento ilustrado que ha publicado la editorial Cuento de Luz, titulado Bonita tú eres. Este cuento lo escribió Ana Ulate, la fundadora de la editorial, que luego viajó a ver los proyectos de Vipeika en Kenia junto con Silvia. Las dos se encontraron y vieron que ambas tenían una filosofía común. Así que allí se fueron con Bonita tú eres, que ya ha vendido más de 1000 ejemplares. Por cierto, se puede comprar en www.cuentodeluz.com y ahí en su Facebook de Cuento de Luz, fotos del viaje, o en las principales librerías en toda España, en la FNAC, Casa del Libro. Por cierto, que los beneficios de la venta van directamente a la Fundación Vipeika para proyectos de centros de nutrición, donde dan de comer a niños 2 veces al día. Tienen otro proyecto que está en el lago Turkana, cerca del lago Turkana, y es en Kenia, es un colegio de primaria para niños entre 6 y 14 años en una zona de hambruna donde se come una vez cada 3 días. Para echar una mano a la Fundación Vipeika, en su web www.fundacionvipeika.org. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 9, una hora menos en Canarias, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osora, clausuraba el curso de verano de la Universidad Católica de Valencia y aseguraba que la pobreza más grande es no conocer a Dios misericordioso, que abre nuestra vida a todos los hombres y muy especialmente a los más pobres. Además, afirmaba, conocer la misericordia de Dios es conocer el amor que capacita al hombre para extraer de cualquier situación de mal un bien. En su intervención, Monseñor Osoro ha subrayado que cuando falta Dios, el ser humano no solo se empobrece él mismo, sino que no tiene capacidad para dar todo lo que Dios nos entrega, entre otras cosas, la vida. Y uno da vida a los demás cuando la tiene, ha añadido. Y son muchas las personas que dan todo lo que tienen, como por ejemplo Mensajeros de la Paz. Ana Almazán nos ofrece un proyecto pionero.
Los montañeros asturianos Rosa Fernández e Indalecio Blanco, afectado por una minusvalía del 65%, se han propuesto alcanzar la cima de Aconcagua en 2014. La iniciativa se presentó en Gijón y ha contado con la participación del Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz. La montañera Rosa Fernández nos cuenta este proyecto.
Porque el reto es una persona discapacitada, un Indalecio, un chico con un 60% de discapacidad, y pues esto, o sea, tiene pues un reto mucho más grande que una ascensión pues con una persona normal. Luego, aparte del reto deportivo, pues detrás de este proyecto pues está también la Asociación de Premios Delfos y también o otra asociación como Langreanos por el Mundo. Y se están vendiendo unas pulseras que valen un euro, y el dinero que se saque extra de lo que supone pues esta expedición va a ir dedicado pues a los comedores infantiles. O sea que hay un reto no solo deportivo, sino también solidario.
Con esta aventura también pretenden recaudar fondos para los comedores infantiles de Mensajero de la Paz mediante la venta de pulseras solidarias.
Caritas Universitaria ha presentado su memoria de actividades. Con ellas, la comunidad cristiana universitaria ha querido atender el mayor número de casos posibles entre el alto número de estudiantes que, como consecuencia de la situación económica, agotan todas las vías de ayuda que ofrecen las administraciones públicas. Nos lo cuenta Daniel Trigo.
En sus primeros 12 meses de vida, Caritas Universitaria ha concedido ayudas económicas a más de 60 alumnos que de otra manera habrían tenido que abandonar los estudios. La iniciativa que aprobó en septiembre del año pasado el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, presta así cobertura tanto civil como canónica a la vida universitaria, con la colaboración de la Hermandad de los Estudiantes. Su director es el sacerdote Álvaro Pereira.
Los universitarios que piden recursos no son pobres al uso, son gente que con mucha dificultad vienen a pedir, porque en la mayoría de los casos es la primera vez que se ven en serias dificultades. De hecho, hay muchos de los estudiantes que atendemos que son de familias que han estado bien.
El hecho de que se ayude económicamente hace más responsable al estudiante, ha apuntado para COPE el padre Pereira. Caritas Universitaria renueva este año su programa después de invertir unos 20.000 euros, 4.000 por parte de la organización diocesana y el resto por la cofradía estudiantil.
Into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise.
Mucho hablamos de la ética, de la responsabilidad social dentro de la economía o de la política, pero también es importante tener en cuenta la ética dentro del periodismo. Los medios de comunicación también debemos mirar hacia adentro. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Contribuir a un mundo más justo y más solidario no es cosa de unos pocos. Evidentemente, la responsabilidad de los gobernantes o de los principales actores económicos está por encima del resto de los ciudadanos, pero se trata de un empeño que requiere de personas de todos los ámbitos sociales y profesionales, siendo esta pluralidad cualitativa de ámbitos mucho más importante que la dimensión cuantitativa, que el porcentaje de ciudadanos socialmente sensibles y activos en la causa de la solidaridad local y global. Hace falta, por tanto, políticos sociales, empresarios sociales, académicos sociales, maestros sociales, artistas sociales, juristas sociales. Y hacen falta, en primera línea, para la concienciación social, periodistas sociales. Y para formar periodistas sociales no hay demasiadas iniciativas, y menos académicas. Una de ellas es el máster en periodismo social de la Fundación Crónica Blanca con la Universidad CEU San Pablo. El máster ofrece los contenidos y las herramientas, prensa, radio, televisión, nuevos medios, necesarias de un periodismo social definido por tres características. Un periodismo de responsabilidad social, porque tiene como fin la comunión y el progreso entre los pueblos, dado que, como decía el Papa Benedicto XVI, los medios pueden ofrecer una valiosa ayuda al aumento de la comunión en la familia humana y al ethos, a la ética de la sociedad. Y cuando se convierten en instrumentos que promueven la participación universal en la búsqueda común de lo que es justo. Un periodismo, en segundo lugar, de especialización, que prime los contenidos sociales, tercer y cuarto mundos, exclusión y desigualdad social, explotación, pobreza, miseria, política y economía social, enfermedad, cooperación al desarrollo, voluntariado social, etcétera. Que se tome en serio el que, como dice el Papa Francisco, existe actualmente una mayoría invisible de excluidos que están al costado del camino, apaleados y robados, ante los cuales pasan los medios de comunicación, los muestran, les dan mensajes, los hacen hablar. Y en tercer lugar, un periodismo desideologizado, con criterio y sensibilidad social, con capacidad tanto de denuncia como de proposición, que sea voz de los sin voz, porque, como decía el beato Juan Pablo II, es necesaria la formación de una fuerte opinión pública a favor de la solución de los angustiosos problemas de la justicia social, del hambre y del desarrollo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio de la cadena COPE. Está ya con nosotros.
Que la Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de la exjugadora internacional de voleibol y de su...
Buscamos la última hora en el Reino Unido.
Tu información al minuto en COPE.
Pendientes hasta ahora de las noticias que nos llegan de ese secuestro de dos...
Ultimísima hora. Desde hace unos segundos sabemos quién es...
Por cierto, una última hora, el Tribunal Constitucional rechaza...
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchamos la música del Misteri de Elche, una obra, un tesoro de origen medieval que se representa todos los años en la Basílica de Santa María de Elche en el mes de agosto para celebrar la festividad de la Virgen de la Asunción. Y hasta allí nos vamos, hasta Elche, y hablamos con Fernando García, presidente del patronato de esta fiesta. Fernando García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, explícanos, para los que no conocemos esta fiesta, ¿qué es el Misteri de Elche?
Bueno, el Misteri de Elche es la fiesta de la ciudad, es una manifestación de fe y catequesis dramatizada y es constituye el símbolo de ciudad y del pueblo valenciano, en cuya lengua se canta. Es que lo invitamos a contemplar a María en su asunción al cielo y en su actitud maternal intercedora. Actualiza y mantiene viva una fe y una teología que se remonta a los primeros años del cristianismo. Más de 500 años se está celebrando en la Basílica de Santa María de Elche. Nosotros el punto fulminar es la dormición, asunción al cielo y la coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad. Nos llena de fe y de gozo porque es el único drama que queda en el mundo que fue autorizado por el Papa Urbano VIII en 1632.
El miércoles tendrá lugar la véspera y el jueves, Día de la Virgen, la fiesta. Este fin de semana ya estáis, creo, con los ensayos generales, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Me imagino que todo el trabajo no es de un fin de semana, es de todo el año. ¿Cómo se prepara esta fiesta?
Esta fiesta se prepara a lo largo de todo el año con un trabajo de más de 330 personas. Ten en cuenta que todos los martes y jueves ensayan los cantores y los escolanos de dos horas y media, desde las 8 hasta las 10 y media de la noche en la casa de la festa. Y entonces allí acuden todos los cantores, que ninguno es profesional, y los escolanos, que los llevan los padres, pues son chiquitos hasta 12 o 13 años, y que se nutre de chicos de colegios, de institutos, que se van formando en la escolaría nuestra.
Creo que esta tarde a las 6 tiene lugar la prueba del ángel.
Sí.
¿Qué es esta prueba?
La prueba del ángel es que, mira, en la representación hay unos aparatos aéreos que tenemos que probarlos, que es baja un ángel cantando en una mangrana. Y esa mangrana, antes de la presentación, la probamos el día 10, que es hoy, la prueba del ángel, que decimos. Y también... ¿me oyes?
Sí, sí.
Ah, perdón. Utilizamos tres aparatos que aportan una especialidad y belleza. Entonces, una es la mangrana, que baja un ángel que anuncia a la Virgen que su hijo le concede el deseo de reunirse con él. El segundo es el araceli, que tiene una forma de retablo que aparece el ángel mayor de pie y junto a él dos adultos y dos niños que se representan ángeles que cantan y bajan el alma de la Virgen. Y el último de los aparatos es la coronación, en el que baja el Padre Eterno junto a dos niños, simbolizando la Santísima Trinidad que corona a la Virgen de la Asunción. Quiere decir que hoy estamos, como no podemos probar los aparatos antes de las presentaciones, hoy se llamamos el día de la prueba del ángel.
Se prueban estos aparatos y me imagino que también las voces, y uno se quita los nervios de encima.
Sí, porque mira, no están revestidos y se actúa con traje normal, no es una presentación oficial, hoy van todos los familiares a verlos, se llena la basílica otra vez de gente, porque ya el fervor y la actividad ya comienza hoy.
¿Y el presidente del patronato tiene un nervio especial?
Sí, pues
¿lo vive
mira,
de una manera particular?
Lo vivo intensamente, porque ten en cuenta que se van todos viendo todas las cosas, que salga todo bien, que no haya ningún fallo, somos personas humanas, se puede marear alguna persona, todas esas cosas, porque claro, bajan veintitantos metros de altura y yo si yo bajaría me marearía seguro. Entonces eso tiene un valor extraordinario.
Y todo esto gracias a, me imagino, un montón de voluntarios, de gente que aporta su trabajo gratuitamente para esta fiesta.
Sí, mira, hay sastresas, hay peluqueros, hay profesionales electricistas, hay carpinteros, aparte de los cantores, los escolanos, los patronos, la gente... ahí solo tenemos dos empleados y medio, son los que trabajan con nosotros todo el año, los demás todos son voluntarios.
Bueno, es una manifestación cultural, una manifestación religiosa. ¿Cómo se vive en la ciudad de Elche? ¿O es un poco todo?
Es todo, porque mira, la fe y la religiosidad lo tiene todo el mundo, y hay es fenómeno social, porque... Nosotros los creyentes pues lo tenemos, te hace llorar el espectáculo, y es decir, que en el drama sacrolírico hay gente que no es creyente, que no es practicante y se enamora del misterio y viva la Virgen de la Madre de la Asunción en valenciano, oye, y es un fenómeno que te das cuenta y dice cómo esa gente vibra este día. Por lo menos ese día la Virgen de Asunción es lo más grande para ellos.
¿Y cuál es el momento más emocionante de la representación?
Al final del con la, bueno, todos son emocionantes, con los aparatos es emocionante, pero cuando entra la Virgen, le dice el deseo a San Juan, baja el ángel con la palma para ser la Virgen, después la interpretación de San Juan, un ternario fabuloso, la los apóstoles, la entrada de la judiada, y después cuando suben a la Virgen, la asunción de la Virgen al cielo, y cuando se abre, la coronamos, pues eso es una explosión de júbilo y de fe y de intensidad, de allí se nos caen las lágrimas.
Es muy difícil, me imagino, describir alguno de estos pasajes, pero me gustaría que nos hablara de la llegada del araceli. ¿Cómo es ese momento?
Eso es fantástico, se abren las puertas del cielo y con el arpa y la guitarra hay dos cantores, dos ángeles, son cuatro ángeles, dos mayores y dos pequeños, y van una música que es celestial, que bajan cantándole a la Virgen. Y está todo en silencio la basílica, y eso es extraordinario. A mí es uno de los momentos que más me gusta del misterio.
¿Y cómo se elige a los cantores?
a los cantores. Bueno, tenemos 60 cantores. Tenemos los mestres de capella, habla de las cuerdas, que sabes tú que tienes de diversas voces, claro. Y hay bajos, que hay de todo, y ahí tiene que tener dos o tres por cada puesto. Y entonces se van probando, el que tengan, por si uno se pone enfermo, porque si tal, uno que se ha, de última hora con los helados ha perdido la voz. Es decir, que tenemos entre los nenes y los mayores, hay que llevar mucho cuidado. Hay muchos que dicen, no tomar helado hasta que pase el día del 15. Uh-huh. Y eso hay que cuidarlo durante todo el año.
Bueno, y además
y vocalizan, tenemos 5 profesores que los están instruyendo.
Claro, me refiero que además todo esto sirve para ir sumando nuevas generaciones, para que pasen los años y siga el misterio representándose.
Sí, ten en cuenta que nosotros de los colegios e institutos de Elche hacemos un recorrido a todos los profesores de música y directores de los colegios para que nos nutren chiquitos de 8 a 13 años que quieran ser escolanos. Después escolanos pasan tiempo y algunos pasan a la capella directamente como oyentes. Este año debutan 2 que estaban en la escolanía. Uno hace el ternari y otro sale en la judiada. Quiere decir que ya va pasando generaciones. Después hay gente que se retira a los 70 años, otros a los 65 y alguno un poco mayor, porque lo difícil es que se vayan porque el amor a la bici, claro, es tan intenso que nadie quiere irse.
Todo el mundo quiere estar en la representación.
Exacto.
Pues Fernando García, presidente del patronato del Ministerio de Elche, muchísimas gracias por estar con nosotros y por dejarnos dar a conocer, gracias, esta iniciativa tan bella.
Bueno, gracias a vosotros por divulgarla y yo estaría encantado de que algún año vinieses por aquí porque creo que hay que vivirlo directamente. Os podemos enviar una cinta o lo que sea, pero es que cuando se está aquí es cuando se vibra. Esto es un acto de fe que hay que vivirlo.
Lo apuntamos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Pues gracias. Hasta luego.
Like the legend of the Phoenix. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro Real, ¿qué tal estás?
Antes de nada, ¿de dónde sacáis esas historias de superación?
Pues tenemos un colaborador que es Xavi Torres, es paralímpico y nosotros le llamamos el motivador favorito de la tarde y nos trae historias todas las semanas impresionantes, pues sí, como la que hemos contado esta semana.
Impresionantes, pero vamos, que sí. Yo cada vez que lo escucho digo, pero bueno, ¿de dónde pueden sacar todas estas historias, toda esta gente?
Pues es que hay mucha gente impresionante en este mundo, lo que pasa que vive pues oculta, ¿no? Oculta porque lleva su vida normal y bueno, pues por alguna circunstancia extraordinaria como esta, pues le sacamos a la luz.
Hoy hablamos de un deportista por excelencia.
Sí, hoy hablamos de Gustavo Molina. Es un chico, es un hombre de Ciudad Real, de Poblete, y a él le gustaba la bicicleta desde bien pequeño. Tiene 32 años. Desde su adolescencia él montaba en bicicleta. La verdad que quería dedicarse a este mundo, pero un accidente le truncó, ¿no?, el sueño profesional. Cuando volvió de la lesión, aunque no pudiera hacerla profesionalmente, pues vuelve a tener otro accidente en la montaña, un accidente que le deja paralítico, fíjate. Es una historia tremenda. Y ahí es donde él comienza de nuevo su lucha y dice que va a tener una recuperación larga, ¿no? Pero va a volver al mundo de la bici. No puede volver, lógicamente, las piernas las tiene impedidas, pero puede volver a una modalidad que sí es paralímpica, que es el handbike. Está habilitada para minusválidos esta modalidad, como te digo, la fuerza se ejerce desde los brazos, lo habrán visto seguro nuestros oyentes, y el accidente le devolvió lo que él más quería, ¿no? Volver a pisar el asfalto. Fíjate que contaba él la sensación indescriptible, ¿no?, de volver a subir a la bicicleta.
Otra vez esa libertad, ¿no? El contacto con el asfalto, con el aire libre, la carretera, sudar, cansarme. La verdad que fue una bonita sensación. Difícil, ¿no? Porque, claro, es otro grupo muscular. Al principio, pues claro, muy despacito. Pero bueno, sabiendo que eso iba a ser, ¿no?, así las primeras veces. La verdad que siempre he tenido el apoyo y me dejaban a mí libremente decidir, ¿no? Ellos también, conociéndome, lo veían casi necesario.
Gustavo Molina, ¿no?, que sigue perfeccionando hoy día su técnica. Él ya ha competido en algunos circuitos, uh-huh, fuera. Sabe también que en Europa el nivel de los corredores en handbike es mucho mayor aquí en España. ¿Y qué es lo que le falta para poder concursar, bueno, y poder ir a los Juegos Paralímpicos de Brasil?
Pero el oro ya lo tiene.
El oro lo tiene, es una historia de oro. Además, su hija de 2 años, él dice que es su gasolina. El apoyo de la familia es imprescindible, ¿no?, de toda su familia. Y el oro ya lo ha conseguido.
¿Y cómo se le puede ayudar para que vaya a Río?
pues simplemente poniéndose en contacto con él y tratando de financiar, ¿no?, todos los gastos pues que conlleva el poder entrenar, poder tener un buen equipo, una buena equipación, y el poder llegar pues eso a competir y llegar a poderle ver a él en los Juegos Paralímpicos de Brasil en 2016 hecho un campeón, aunque campeón, como estamos diciendo, ya lo es.
Bueno, pues nada, esperaremos esta semana a ver con qué nos sorprendéis en la tarde, con qué historia de superación.
Seguro que alguna historia de superación como esta tendremos hoy. Gustavo Molina, impresionante.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Álvaro.
No hay tiempo para más, nos vamos, pero les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope, no se lo pierdan. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Pablo Fernández. Gracias por escucharnos.